Por favor, querido, qué programazo tendremos hoy, porque hoy tenemos aquí a una superestrella del folclore colombiano, pero más allá de la música latinoamericana, el gran Felipe Pipe Peláez.
¿Qué? Compadre mío.
Papi, bienvenido.
Gracias, hermanito.
El gran Felipe Peláez en la silla amarilla. Así que todos en sus casas tenemos a un digno representante de lo más alto, de la élite de la música colombiana aquí sentado en la silla
ojalá,
amarilla.
Ojalá, compadre, ojalá.
Es así, papi. Así que ustedes en su casa aplaudan a Felipe Peláez. Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís?
Esto me ha gustado.
Salucita, ¿ves? Y te va a seguir gustando porque tenemos un golillón, como diríamos por acá.
Este detalle, necesitamos más entrevistas así con Wick.
Ahí tenemos, papi, tenemos Wiki, tenemos Ron, tenemos Cocuy.
¿Mm? Gracias, compadre. Salud por ustedes.
Salud,
por
mi hermano
ustedes.
Querido. Salud.
Y por ellos, ¿ah?
Exactamente. Ustedes allá en sus casas.
Son los que mandan.
En una hora y media se echan cerveza así encima porque esto se va a poner sabroso. Oye, ¿qué? Papi, inevitable estar con alguien colombiano y no hablar y no decir, ay, ¿qué? ¿Y qué cuadro? Oye, pero la diferencia tuya es que sois colombo venezolano.
Sí.
Y mucha gente no sabe que Felipe nació en la mejor tierra del planeta. Nació en Maracaibo, querido, por favor. Y la gente debe decir, mierda, ¿verdad? Oye, eso es mentira, marica.
¿Cómo así, hombre? ¿Cómo así?
Sí, señor, Felipe nació en Maracaibo, pero como vivías, pues, después tu familia vivía en Maicao.
Maicao.
Entonces, después te hiciste colombiano, o sea, colombo venezolano.
Colombo venezolano, orgullosamente. Hace muchos años haciendo honores con mis dos pasaportes por el mundo.
Papi, vos sos una especie de superhéroe. O sea, vos tenés unos poderes especiales, ser maracucho y colombiano. ¡A la verga! Papi, increíble.
¡Qué combinación! Ah,
una
brava,
combinación
¿no?
increíble. Y más costeño, Felipe.
Así me dijo un amigo cuando comenzó a crecer el proceso, y gracias a Dios, y la música, y a mí nunca se me olvidó un borracho que estábamos tocando en una feria en el Hotel del Lago y me agarró como a las 7 de la mañana en un amanecer.
Un amanecer de feria.
Y el borracho me abrazaba y me decía, yo venía siendo admirador de vos, pero ahora que me enteré que eras maracucho, ahora te quiero
y ahora más. Te amo más.
Ahora te quiero eso más. Y me abrazaba y yo, oh, joda que...
Pero venía acá y nunca voceaste, nunca hablaste de vos.
No.
Porque en la costa también hablan de vos.
Pero no, pero es muy diferente. El cantadito, obviamente, nosotros en Maicao tenemos la influencia. O sea, el coño, o sea, hay mucha, mucha influencia, ni más faltaba. Estamos muy cerca. Y eso es lo que. A ver, mira, incluso vine a comprenderlo, saliéndome un poquito, vine a comprender lo hermoso de la influencia musical de crecer en la Guajira colombiana, en Maicao. Con el vallenato auténtico, claro. Raizal, ese que a ustedes también les gusta. Pero cuando tú escuchas canciones, por ejemplo, como Loco, como Tan Natural, ese lado romántico tirando al pop, ¿de dónde sale? De Maracaibo, compadre, porque nosotros crecimos escuchando también Montaner,
correcto.
Y Lanchester, Franco de Vita, Guaco, Kiara.
Pura gente
Caracapó,
bella, padre, pura gente bella.
Todo eso venía de allá también. Y por supuesto en Maicao lo escuchamos toda la vida. Entonces,
que
mi musicalidad tiene que ver mucho con ese lado también.
Por eso que te digo que tenéis superpoderes, papi. Por eso tenéis superpoderes. A Ricardo Montaner una vez le preguntaron en una entrevista en Argentina si él era venezolano o argentino. Pues él dijo, no, yo soy maracucho. Imagínate vos lo que es el arraigo.
República
el arraigo
así es.
Tan divino. Fíjate, entonces vos viviste en Maicao, me imagino yo, cuando los de Maracaibo íbamos para Maicao en aquella época a comprar mercancía para ir para atrás, bicicletas, no sé qué.
Las busetas así.
Que se ponían así. Esa época viviste vos en Maicao.
Por supuesto.
Era una época divina donde Maicao era como un paraíso para ir a comprar.
Un pueblo pequeño y repleto de colonias muy fuertes, comercialmente hablando. La venezolana, por supuesto, la original en la actividad cambiaria, ¿verdad?
Correcto.
Y del trueque comercial. Los locales, por supuesto, Colombia, y mucha gente también de Ecuador.
Ahí también
hay mercado. Los árabes, claro. Libaneses.
Que nunca pueden faltar, amigos.
Mira, yo
dele que esté barato.
Tuve la fortuna que han tenido muy pocos de ver una negociación entre venezolano, árabe y colombiano.
Eso es peleando, como unos Avengers. Pues.
Exactamente, peleando por mercancía en Maicao. Eso sí era una vaina. O sea,
eso era como ver a Thanos, a Iron Man y al Capitán América
peleando
cayéndose
por mercancía, compadre. Eso sí daba gusto. Yo, a la verga, pero si ayer me diste un precio. Y el turco le decía, ¿sabe que estoy tratando bien? Estoy tratando bien.
Y el colombiano, ay, qué cuadro, me va a dejar a mí por fuera de ese negocio.
Y el paisa... No, mi, ¿qué tal? Ni que estuviera en Medellín, mío, estamos en Maicao. O sea, una cosa de ella, los tres negociando ahí y uno así de espectador. Es un espectáculo.
Me acabas de dar la idea para una película. Tres personajes así. Ah, Galán, tres personajes así. Fíjense algo. Yo le decía, cuando veníamos en el carro a Pipe, que nosotros tenemos algo en común, que nacimos en Maracaibo y que somos guajiros. Porque mi familia es de Sinamaica, de todo el troncal del Caribe. ¿Habéis estado vos en Sinamaica?
Por supuesto. Por supuesto, Sinamaica para mí nunca se me va a olvidar, porque en Sinamaica la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar como guitarrista a nivel ya...
Claro, profesional.
Sí, o sea, de hecho la primera vez que a mí me pagaron por mi trabajo fue en Sinamaica, con una agrupación legendaria de Maicao, que fueron los primeros que me dieron la oportunidad, ¿verdad?, de ser guitarrista, y el primer show... Fue en Sinamaica.
Inolvidable.
Yo no podía creerlo.
¿Cómo se llama el lugar donde te presentaste?
Torito Sentado.
El Torito Sentado. Saluda a toda sentado, la gente papá. De la Guajira Colombo Venezolana que nos está viendo y está viendo a un hijo. Pero fíjate algo, Felipe. ¿Cuánto te pagaron?
$2,000.
¿$2,000 vendía siendo en qué año? ¿Estamos hablando de qué año?
Dios mío, eso fue en el año 90. 91.
Oh, wow. Bueno, fíjate algo. Hablando de pesos y de bolívares, este programa comienza, tiene una estructura. Y comienza hablando de dinero. Y la pregunta siempre es directa. La pregunta es que todo el mundo en su casa la está esperando. Felipe Peláez, vos tenéis más de 20 años de carrera artística.
Ya casi los cumplo.
¿Casi cumplís 20 años?
Casi.
Bueno, que tenéis 20 años echándole cobres al cochino, a la alcancía, a la cuenta. La pregunta es, Felipe Peláez, yo se lo pregunto a todos los artistas. Ajá. Hoy te toca a vos. Vos sois millonario.
Pero en glóbulo rojo.
No. Millonario en billete. Millonario en billete. Porque es que vos sí que la gente en sus casas, ajá, que hacen... Ahorita están todos viéndonos y están haciendo una parrillada, unos espaguetis. Sí, y todo sí, el mundo sí, especula. Sí. Si él es cantante y viaja por el mundo con su música, tiene que ser millonario. Para la gente, los artistas son millonarios.
No, hombre, ojalá. Los millonarios, al menos en mi caso, los millonarios son los vecinos míos.
Los vecinos tuyos.
Esos sí son millonarios, compadre.
¿Por qué? ¿Quiénes son tus vecinos,
no,
Felipe?
No, vecinos míos. Nada más con Balvin ya tenemos ya para quedarnos okay. Tranquilitos.
J Balvin es tu vecino.
Nada más con ese. Ese sí es millonario, compadre.
Por favor, que Pipe Peláez es vecino de J Balvin. No, eso no lo dudamos. La duda está en si vos sois, pero si sois vecino,
no,
tuviste
no.
Para comprar una casa y ya va. Llegó ahí en una mansión y vos vivís en un anexo. No, señor.
No, hombre,
vos tenés,
compadre,
tu mansión ahí.
No.
O sea, vivís
no,
en Medellín.
Con mucho esfuerzo, compadre, y todavía estamos endeudados.
Todavía estáis pagando.
Tú sabes que esas son deudas.
Claro, esas son deudas adquiridas y cómodas y olvidadizas cuotas.
Ah, muchos años.
Pero vení acá, pero tú, en algún momento sí, tuviste que haber ganado por lo menos $1,000,000. De un millón para arriba todo es ganancia, Felipe. En algún momento, con tantos éxitos que vos habéis tenido, Felipe.
Compadre, pero es que la gente no sabe que uno también trabaja fiado. Hay muchas cosas que son fiadas y también hay cosas que son de gratitud, pero no.
O sea, todavía...
Además le tengo otro detalle.
Dale para ver.
Hay mucho gasto, yo.
Hay mucho gasto, claro, en promoción.
Mucho gasto, son 4 hijos. La promoción, el posicionamiento. O sea, yo estoy diseñando mi economía.
Okay.
Yo tengo 45 años. Si Dios me lo permite, a partir de los 50
ya empiezo
a ganar plata bien.
Millonario. Sí. Porque ahorita estás es como que entre...
Eso es un sueño que tengo, compadre.
O sea, pero todavía no has visto con $1,000,000. No puede ser, Felipe. No puede ser. ¿Usted qué dicen en sus casas? Vos tenés que haber tocado $1,000,000 ahí.
Ay, hombre, ojalá, compadre. ¿Ah? Dios mío.
Ok, Felipe, fíjate algo.
Algún día podré... Cuando ya yo sea millonario, yo sé que voy a pertenecer al Náutico. Por ahora no.
Busquen en Google Náutico, como Náutico Maracaibo. Pero fíjate algo, ya ser vecino de J Balvin y vivir en Río Negro, allá en Medellín, donde vive la élite de la música y del mundo del arte, me imagino, porque viven muchos más artistas ahí. Maluma sí, también vive por ahí. El mundo sí, del deporte, creo que James
deportista,
tiene una casa,
claro,
por ahí.
Claro, claro.
Normal, Felipe así, mira, no, mis vecinos, Balvin, James, Maluma, normal. Fíjate algo. En algún momento tuviste que, por lo menos, pegaste una canción y entraron unos buenos cobres. ¿Qué fue lo más excéntrico que te llegaste a comprar? Cuando comenzaste a ver billetes real, ya Felipe Peláez como
carrera. Yo lo llamo diferente. Cuando empezaron a llegar las bendiciones.
Exacto.
Verdad. Yo a mí me gusta. A ver, te tengo que ser honesto. Hablando de excentricidades, y ojo, aprendí una lección muy bonita. Cuando estaba soltero, obviamente uno mira las cosas
diferente.
Compadre, total. Y yo me soyé. ¿Cómo se dice soyé allá? Me soyé, o sea que me volví un
loquito. Te volviste loco, sí.
Me volví un loquito comprando tragos.
Comprando whisky.
Tragos costosos. Me obsesioné con comprar botellas así de países, o sea, unas cosas. Entonces se me
Pero fue. Como por ejemplo un whisky ahí que sea exótico así, que hayáis comprado porque
Por decirte algo, yo tengo un whisky que se llama The John Walker, que durante
el mucho, papá de Johnny Walker.
Durante muchos años fue considerado el mejor, ganó pues el mejor whisky del mundo. Era, bueno, una filustría, me metí como en un cuento de claro, unas botellas exclusivas. Y se me fue una plata interesante en una cantidad de whiskies y de tragos de todos los países. Por decirte algo, yo tengo, y me costó trabajo, mucho trabajo conseguirlo. Indagué mucho en Caracas hasta que por fin conseguí un señor por allá en Maracaibo. Que tenía una bodega con una cantidad de tragos.
Y ¿de whisky de eso?
Sí, no. De los dos tragos, tengo entendido que son los dos tragos más representativos de Venezuela. Uno se llama Carúpano.
Claro, ron
y
Carúpano.
Y el otro se llama ron, creo que es el bueno, ahorita lo recuerdo. Pero la versión exportación, esa que no se encuentra, que a veces se claro. encontraban en los duty free, pero por obvias razones fueron
claro,
desapareciendo,
mermando, sí.
volviéndose escasos. Qué problema para conseguir. Demoré 2 años buscando esa.
Hasta o sea, te excepcionaste y gastabas cobres en eso.
Donde fuera que estuviera.
¿Y te lo veía vos solo o con compartir siempre de amigos?
Ojo al dato. Lo tenía ahí en colección. Ta, 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 ta. Compadre, ahora que se metió la pandemia.
No puede ser.
Aprendí.
Lo mermaste todo.
Aprendí,
se le fueron los ahorros. Compadre. Vos veías cómo iba mermando la caja fuerte.
Aprendí una lección. Ajá. Hay que gozar la vida como viene. Y yo tenía años con mi bar ahí bien bonito. Tú sabes,
pero pensando bebértelo en algún momento especial.
Algún
de repente el nacimiento de tus hijos, un traguito, algo así.
No, eso siempre lo he hecho. O cuando llega, exacto, una persona especial, un buen amigo, alguna vaina. Y entonces uno se mete y hace lo que hacen los personajes. Saca la botellita.
Claro.
Mira tal, mira.
Da ahí la explicación.
En Google te metes, mira esta botella. Tácata. Y haces tú, obviamente no te vas a acabar la botella.
Claro.
¿No? Haces tú 2 traguitos. Ta, ta, ta.
Y hay unos amigos tuyos que ni saborean. Sí. Oye, estaba
uno
buena.
Prueba papi, la vaina. Que... Ya cuando pruebas 2, 3 botellas, que la oreja se te pone sabrosona. Bueno, vamos a beber. Ahora sí, cerramos aquí. Vamos a buscar la caja de aguardiente o lo que sea. Lo que esté ahí abajo, pero de
papi, ya,
de
guaro,
manejo popular.
Guaro.
Así sí.
Pero vení acá, la gente ahorita debe estarse metiendo en Google buscando cuánto cuesta ¿cómo es? De John Walker.
De John
¿cuánto
Walker.
Cuesta una botella de esa?
$6,000 más o menos.
$6,000. Sí. O sea, gastaban los cobres en aguardiente.
En estos días, por ejemplo, averigüé que duré 10 años con una botella guardada de un trago que a mí me marcó mucho, que se llama Olpar Elizabeth. Es una botella que fabrican cada 10 años y sacan como 200. Es en honor.
O sea, que habéis hecho una investigación.
Y yo la vi en Maicao. Claro, Maicao era el emporio
del Olpar. Del viejo Parra,
entonces,
sí, señor.
Entonces, en Maicao se la daban a unos cuantos distribuidores como una cortesía. Claro, es una botella que vale 2.800 euros.
Nah, huevón. También entonces, la tenía.
Y, no, y solamente la consigo en Londres y por allá y en Escocia. Pero ya se me está acabando.
Compadre. ¡Oh, wow!
Entonces,
papi, pero
por
acá,
favor.
Si hay alguna persona que sea admirador.
Admirador
o fans de Felipe Peláez, envíesela para su casa allá en Río
Negro.
Vamos
a conseguir la
capaz
botellita.
Capaz y ve a Balvin o al otro y cuando se la está dejando.
¡Rodolfo! Se me está acabando el visa de compadre.
Ese te la compra. Saluda a Rodolfo Atencio si está viendo esto. ¡Ay, por favor! ¡Claro que está viendo! Fíjate algo. Entonces, chicos, de lo que es difícil es creer, ¿Verdad? Porque además eso tenés que saberlo beber. No te lo puedes beber un mismo día.
Así es, así es.
O sea que no soy bebedor de eso que se rasca hasta vamos a darle con, porque las botellas son caras y conseguirlas.
No. Y sobre todo que en lo tampoco es que sepa pues así mucho de trago. Claro. Pero lo que sí tengo claro con los tragos es que entre más finos, compadre, menos se puede beber así porque le hace daño a tu salud.
Totalmente.
Eso es malísimo. Esos tragos... Si te soyas a tomarte una botella, hermanito, puedes terminar
claro,
en la clínica.
Claro, normal.
Sí.
Ahora, fíjate algo. Te llegaste a comprar cuando soltero llegó el boom, llegó Felipe, uh-huh. Empezaste a viajar, empezaron a entrar dólares, carros, casas, ese tipo de cosas te gastabas en viajes además del trago. ¿Qué, te compraste así carros también duros?
Sí, por supuesto. Esa etapa también...
¿También la quemaste?
También la quemé.
¿Qué carros te compraste?
Bueno, compré mi casa, vivía en una casa solo, con trabajadores, 4 cuartos, y vivía yo solo.
Solito.
Y recuerdo que
ay, María,
el carro de mis sueños era la Lexus. Sigue siendo la Lexus 570, una versión increíble que llega importada. Luego entonces me decidí comprar el otro sueño, lo que llamábamos el juguete, ¿no?
¿Cuál? ¿Qué juguete te compraste?
El juguete, una versión limitada de un Audi Turbo.
Oh, ¡wow!
Que ese era nada más para los domingos, compadre.
O sea, en Colombia nada más estaba el tuyo.
Eran como 4 que había en el país, pero ese era para los domingos,
claro,
tú sabes.
Papi.
Para ir a Cartagena.
¡Qué sabrosura! Almorzar, por toda la costa.
Exacto, y regresarte.
¡Qué divino!
Luego empecé a caer en cuenta que tenía un par de carros que me habían costado y no podía... Obviamente, decirle a alguno de los trabajadores que fuera, tú sabes, hacer las vueltas, que
claro.
Pagar los servicios,
claro.
Las cosas. Entonces compré un tercer carro, pero para trabajar las
claro.
Cosas de la casa.
Un carrito normalito.
Y yo decía, Dios mío, o sea.
Compraste un Failán 500.
Caí en cuenta después. Yo dije, no, creo que no.
Claro, estoy, porque andaban en tus carros de lujo.
No estoy haciendo bien las cosas, pero son etapas.
De todas maneras, voy a decir a la gente
son
de Lexus
etapas,
que nos patrocina
etapas.
A nosotros. Que a Felipe le encanta el Lexus. Si le quieren enviar un regalito a Felipe Lexus, ahí está Wilber Nava y Gaetano Constantino que nos están viendo. Él lo va a recibir bien porque es fan del Lexus. Ya lo
por
digo
favor,
aquí.
Por favor, por favor. Se les agradece.
Ahora, fíjate, Felipe, ¿algún toque que te haya impresionado que de repente le dijiste a Nelson, oye, marica, cóbrale 100 mil ahí que no quiero ir, estoy muy enratonado. Y el tipo te dijo, vaya, te los pago. ¿Habéis tenido ese tipo de show que no querías
sí.
Ir y cobraste duro y te los pagaron? Y
dijiste, por supuesto. Mierda. Por supuesto que los hemos tenido. Hemos tenido, bueno, de hecho, incluso con algunas experiencias
que no quería
a veces,
ir.
Sí. Que uno, o como decimos en Colombia, que uno cobra para no ir. O sea,
exactamente.
Y te dicen, bueno, y uno.
¿Y te ha impresionado? Que de repente pusiste un número irrisorio y te dijeron,
sí.
Dale.
Sí, por supuesto.
Y cuando llegaste al lugar, ¿te encontraste con las fiestas buenas o un ambiente diferente?
En una me tocó una fiesta muy, muy tensionante. Son cosas que no se cuentan mucho, pero
claro.
Pero una vez sí me tocó un ambiente, ups.
Pero muy, llegaste y sientes tu trabajo.
Muy, muy tensionante. A mí sí se me hizo extraño. La persona que trabajaba en el equipo de management en esa época me dijo, pues, imagínate, diciembre... No solo para el vallenato, para cualquier género popular, de música popular, creo que diciembre es el mejor mes.
Claro.
Realmente por todas las festividades, el espíritu.
Tocáis 31 días.
Exacto. Diciembre, un diciembre en buen promedio, era un mes de, no sé, de 25 shows, por lo
demasiado.
Menos. Por lo menos. Entonces uno pierde hasta la noción de los
claro.
Días en diciembre.
Hasta perder la noción de lo que te entra.
Sí, sí.
¿Cuánto nos vamos ganando?
Tranquila, tranquila.
Ah, esa noción se me la perdí. ¡Ella! ¡Que Felipe ya los números!
Y un día, a mí nunca se me olvida que porque incluso estábamos haciendo prensa en otra ciudad y yo vi cuando él recibió la llamada. No, sí, claro, tal. Entonces la persona le preguntó, mire, es para una celebración de una graduación, ¿verdad? De bachiller, de mi hijo. Ok. ¿Cuándo es la cosa? No, el 5 de diciembre. Y él miró la agenda. Estamos ocupados, qué pena con usted. Ah, bueno, puede ser el 6. Qué pena, señor. También estamos ocupados. Ah, ¿cómo va a ser? Y el día de las velitas, el 7. Ya a este personaje le dio pena y le dijo, espérese, señor, yo reviso. Me va a disculpar, pero estamos ocupados hasta el 9.
Wow.
Y él dijo, ajá, bueno, entonces el 10.
¿Y cuánto cuesta?
Una persona, ay, después, una persona que corre con tanta facilidad.
Que se gradúe el 10. Yo voy a, yo pago allá en el liceo para que lo gradúen a todos los
nosotros,
del 10.
Y nosotros no le vimos la malicia a la cosa. Ah, bueno, el 10. Está bien. Claro. Primer punto que no vimos. Segundo punto, colombiano y venezolano que se repete, pide rebaja.
Claro, siempre.
Ok, pero bájale.
Pero bájale.
Oh, la situación está mal, esto está, o sea.
Exacto.
Joda, o sea.
Claro. Una fiesta. O te dicen, papi, yo soy amigo del primo, ajá, del primo. Estudiamos juntos tercer grado, bueno, Felipe, no te acordás.
Y este señor llegó y le cobró. No, vale tanto. Ah, bueno.
Sin chistar.
Segundo punto en que...
Y todavía ahí vos, Gustavo, todavía inocente.
Tuvimos que haber sido un poco maliciosos, ¿verdad? Claro. Pero era diciembre, queríamos llenar diciembre. Claro. Bueno. Y cuando llegamos allá al sitio, claro, la banda llegó
primero, claro, obviamente. Llegaron.
Y yo llegué, ya, yo sí noté que él me dijo, ya puedes venirte. Y yo, pero todo bien. Y él nada más me decía, ajá. Pare, o sea, parecía guayú borracho, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Nada más faltaba que me dijera, Ane. Y yo, pero todo bien, bacano. Y armaron la maleta. Ajá, sí, sí. Vente, vente. Y yo, güey, me mando yo, compadre, y llego yo atrás. Y yo, tin, ya yo vi que la fiesta ya. Y yo acá en el carro esperando. Tin, cuando veo que viene y me dice el conductor mío, me dijo, jefe, mire para la derecha allá. Un personaje con un fusil.
Por favor, querido.
Y yo hice.
Y vos dijiste, ay, ahora no podemos devolver estos cobres, ¿no?
Dios mío. Afortunadamente.
Seguridad, llegaron, me imagino que seguridad de los personajes.
Me bajaron el vidrio. Buenas noches, señor Peláez. Gracias por estar aquí con nosotros. Siéntase tranquilo.
Respeto.
Siéntase tranquilo, yo.
Claro, digo, ay, que yo estoy tranquilo, oye.
Sí, ya. ¿Ah?
¿Cuántas quieres que cante? Yo vine a cantar 13, pero yo canto 30. ¿Qué
gracias
tal?
A Dios, me bajé, canté
y
mi show.
Y el show salió bueno. Salió che, la gente se lo
súper
gozó.
Súper bien, súper bien. Y ya.
Eso es tenso, ¿no?
A partir de ahí dijimos, hay que revisar un poquito. Hay que revisar bien la cuestión.
Mira acá, Felipe, y viajes así exóticos que hiciste, de repente dije, oh, tengo esta plata aquí, me voy para Tailandia. O como viajáis tanto, de repente tocando, de repente no haces esos viajes así de turismo.
No, turismo sí. Nosotros, yo tengo religiosamente, o trato de tener religiosamente, unas vacaciones al año. Con mi esposa, en familia, organizamos un viaje. En los últimos años, le hemos estado dando a Europa. Pero nada, a disfrutarla muy normal, conociendo mucho. En cada viaje tratamos de recorrer, no sé, 5 o 6 países.
¿Qué más te ha sorprendido así, por lo menos de Europa o de Asia, que veis que habéis ido de vacaciones?
Bueno, por supuesto, ojo, es mi gusto personal.
Claro.
A mí me gusta mucho más yo soy un poco más de ese gusto, más de Europa que por ejemplo, que Estados Unidos.
Que Estados Unidos.
Me gustan las ciudades con historia,
claro,
que tengan ese sello, ese carácter propio. Indudablemente los contrastes
claro.
Y la historia es una vaina de locos. O sea, llegar, por ejemplo, y uno darse cuenta de ese voltaje de Mónaco, de Niza. Y dice, madre, o sea, esta gente está aquí en otro cuento. Eso me gusta. Me gusta mucho, por ejemplo, España.
España es delicioso.
Disfruto muchísimo.
Oye, pero veo que te veo y percibo que, como dirían en tu tierra, sos un man sofisticado, un man elegante, oye. Que
no,
te hombre, gusta.
Guerrero.
Que te gusta
también.
Europa, oye.
Guerrero, ¿ah? No, pero no creas.
Porque por lo general, uno el latino y más el colombo venezolano, no estamos como alienados a Estados Unidos siempre, Miami, Nueva York y tal. Es como que la primera persona que me dice, me gusta más Europa, su historia, no sé qué, porque no sé. Todo el mundo está en Colombia y Venezuela como que siempre fue Miami, Orlando, o sea, los parques y Nueva York. O sea, es como que, no, me gusta Madrid. Sí. Es sabroso escucharte eso, porque además tú, la musicalidad tuya tiene, no es tan vallenata, ese arraigo, el vallenato, ese guajiro, pues, sino que vos fuiste como que saboreando otros estilos musicales y empezaste a fusionar, y eso es lo que te ha posicionado, que te ha dado tu nombre, ¿no?
Pero ojo, compadre, el ha sido tal vez, sí, es cierto lo del gusto más hacia aquel lado, pero por ejemplo, yo vivo enamorado de la diversidad turística, por ejemplo, que tiene este país. Y nos los hemos puesto como segunda meta. Es decir, en cuanto se nos dé la oportunidad, por ejemplo, ya estamos diseñando un viaje que para mí es un sueño. Nos vamos a venir con los niños y un grupo, como que cada familia en un pequeño carro-casa.
¡Oh, wow!
Y tenemos un viaje. Es mi próximo sueño. Nos venimos de Dios mediante, llegamos en avión a Los Ángeles. Y vamos a
San Francisco, Las Vegas, por allá la otra costa.
A cortar en diagonal, nos vamos a hacer un viaje como de 18 días que ya lo tengo investigadísimo.
Sabrosura.
Desde Los Ángeles y terminamos en Nueva York.
Increíble.
Viajando para conocer, que es lo, repito, son las cosas que a mí me encantan de este país, para conocer todo el sistema de parques naturales.
Claro. Y todo, unos lagos espectaculares y todo tiene su servicio.
No veo la hora.
Todo,
no veo la hora de hacerlo.
Lo que pasa es que te lo digo porque son culturas muy distintas. La europea con la cultura estadounidense.
Así es.
Y de repente el argentino, pudiéramos decir, el argentino o el chileno tiene más, como más influencia europea que nosotros.
Sí, sí, señor.
Que nosotros. Pero ahora conociéndote un poquito más y como que analizando tu música. Vos siempre habéis tenido como que un gusto particular en tus canciones, que eso es lo que te hace diferente. Me da cuenta que te habéis como preocupado siempre como porque también se me hace difícil, uh-huh, como que tenías el gusto por los whisky o por las bebidas. Esta bebida se encuentra en Londres. Wow, ajá, o sea, ajá. No es complicado es digerir para mí, para alguien de Maicao o de La Guajira, porque le gusta más la tierra, lo latino, el olpar. ¿Me entiendes? Eso, estoy sorprendido, pero bacán. Bacán, salud, oye, salud. ¿Ah?
Salud, salud.
Salud a todos ustedes en su casa. Fíjate algo, mi querido Felipe. Bueno, habéis pasado ya de manera sabrosa la parte del dinero. Muy inteligente de tu parte. Ahora venimos a hablar de un tipo inteligente, un man parado, oye, un man fino. Ahora vamos a hablar de sexo. Fíjate algo.
En bendito.
No te voy a comprometer tanto porque ahorita te estáis casado, una bonita familia y tal. Pero bueno, hablemos de sexo. ¿Qué pasa? En tu época, en tus años mozos, yo siempre digo, los cantantes, ustedes tienen una plusvalía con el resto de los demás, del mundo artístico.
Ajá.
Porque ustedes hacen conciertos y te ven 1,000 personas y por lo menos el 20% de las féminas quieren algo con el cantante sin hablar. Ajá. Porque ellos están cantando.
Pero mira, de la escuela, de las féminas.
De las féminas. De las féminas, de las hembras, oye. A ver, a nivel sexual, ¿sos un tipo vos fogoso, un tipo así bien, o soy más bien conservador? ¿Cómo es Felipe Peláez en ese sentido?
Yo soy un man quiebre.
¿Ah? ¿Cómo soy vos? Porque papi, vos tenés, además que cantas, tenés una pluma arrechísima, increíble para escribir. Y eso enamora a cualquier mujer. ¿Se te da vos? ¿O se te daba? ¿No? ¿Se te daba en esa época?
Compadre, hablemos de tiempo pasado.
Saludos a la esposa Felipe. Hablamos de tiempo pasado.
Compadre, que yo soy otra persona.
¿Se te daba, no, se mentira, te daba con facilidad conquistar y ligar con alguien en esa época, Felipe Peláez?
Compadre, no, vea, yo le soy honesto. Yo creo que tanto en cuestión sentimental como sexual, como en todas las vainas que hago, estoy de acuerdo con lo que dijo una vez un gran amigo mío, el gran Carlos Huertas, que dice, es que lo importante es que le metas pasión. Hasta para coger rabia tienes que ser apasionado. Si no le vas a meter pasión a la rabia, no te arreches porque vas a fracasar haciéndolo. Entonces, por supuesto que todas las épocas de la vida son
Pero tuviste tu época de rockstar.
Diferente, sí, claro. De curiosito le llamo yo.
¡Ah, bueno!
Curiosito, compadre.
¿Y qué curioseabas en ese momento?
Pues, imagínate.
Por ejemplo, o sea, papi, vos cantáis vallenato.
Sí.
O sea, esa es una música gozona, parrandera, sí, y sabrosa. Sí, sí, sí. O sea, vos llevas alegría a la fiesta.
Mira lo que me pasó a mí. Siendo yo de Maicao, ¿verdad? Provinciano, orgullosamente de pueblo. Yo venía de relaciones duraderas, muy duraderas, relaciones de un noviazgo de 6 años, no joda, que ahí me metía compositor. Un noviazgo.
De ahí es que vienen las musas, sí, de esas experiencias.
Un noviazgo de 4 años, o sea, mis relaciones eran siempre muy largas y aferrado a mi novia, a mi pueblo.
¿Y te acompañaban para los shows y para los espectáculos?
No, en esa época todavía no.
Okay.
Apenas me estaba
dando a conocer.
¿Verdad? Luego, cuando me voy a Bogotá, sigo todavía aferrado a esa,
a
esa relación. Cuando a mi vida llega, empieza a llegar la fama, el reconocimiento. Yo le llamo la farsándula.
Por favor, pues, querido, la farsándula.
Sí, yo le llamo,
contame esa parte.
Yo
¿por
le
qué?
Llamo la farsándula. Pues te podrás imaginar el nombre. Hay otro amigo mío que siendo un poco más. Historiador le dice la patria boba. ¿Viste? Una
ajá,
frase
explícame
de por
esa
allá.
Parte. ¿Por qué es la patria boba y farsándola, Felipe?
Compadre, porque te empiezas a llenar de un mundo que a la final no te deja nada bueno. Y yo,
cuando... Pero eso lo descubriste al final.
Claro, al final.
Porque hay que vivirlo.
Entonces, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a tener una cantidad de relaciones farsanduleras. Y yo no analizaba, no caía en cuenta de que ninguna novia me demoraba 3 meses. O sea, eran puras cosas efímeras. Un mes, 2 meses, chao. O sea, nada era estable. Claro, el mismo ritmo. El mismo ritmo de la farándula para allá y para acá y que claro. De la fama y de la cosa. Entonces, eso como que me iba alejando de mis propios principios.
Claro.
Y demoré unos años en
encontrar el amor real.
En andar jodiendo hasta que nada, compadre. Un día me di cuenta que...
O sea, que jodiste.
Jodí.
Vos sabés que yo siempre digo, ¿no?
Jodí bastante, sí.
Uno le dice a los artistas como vos, que de repente ya están familias consolidadas, chévere. Hoy en día dicen, no, pero es que así lo que me estás diciendo ahorita. Uh-huh. Ya va la fama, no sé qué, pero es que tienen que vivirlo obligado. Porque la fama llega a tu vida de manera... Vos estás buscándola.
Sí.
Y cuando llega... se abre un poco de puertas, llega un abanico de oportunidades que se aprovechan.
Así es. Yo la verdad sí di.
Diste función. Diste lidia.
Mucha lidia.
Llegaste a tener 2, 3, 4 mujeres al mismo tiempo.
Padre.
De ahí nació el amor más grande del planeta.
Compadre, no.
Llegaste a tener, Felipe Peláez, 7 mujeres al mismo tiempo.
Bueno, está ya.
Pero la gente chismosa está así.
Pero sí era muy jodedor, compadre.
Era jodedor.
Era muy jodedor y sobre todo que nada me sentía, era muy difícil que me comprometiera, ¿ok? Y estaba como que volátil. Entonces, claro, como por Dios, yo llegué, ahorita que dices el amor más grande del planeta, yo llegué en esa época, recuerdo que a nosotros, por ejemplo, nos tocaba, con esa canción pasaron muchas cosas. Por primera vez, por decirte algo, la primera vez que yo vine al Madison Square Garden cantando fue con El Amor Más Grande del Planeta.
¡Ah, huevona!
¡Pum! O sea, eso nos llevó como que a otro nivel.
Desbloqueaste otro nivel,
claro,
definitivamente.
Y recuerdo que, por ejemplo, nos tocaba andar en un charter porque hacíamos hasta 3 ciudades por día.
¿En Estados Unidos o en América?
No, sobre todo allá en Colombia. Es decir, nosotros hacíamos un show... 4 de la tarde en Barranquilla, a las 11 de la noche en Bogotá, una discoteca, y a las 4 de la mañana un matrimonio en Cali, el mismo día.
Claro.
Entonces podrás imaginarte ese nivel de, o sea, todo era tan vertiginoso, tan...
Demasiado voltaje, como
decía. O sea,
decimos.
Yo como que, claro, y así mismo sentimentalmente lo estaba asimilando así.
O sea, que de repente, fíjate un día de eso, el que estáis narrando.
Sí.
Ese día estabas vos alegrón porque tenías esos 3 shows y al otro día tenías 3 shows más, estabas en el charter, sí, bebiendo el par, que es lo que vemos los guajiros, pues. Y de repente llegaste y coronaste en Cali, coronaste en Bogotá y coronaste... llegaron a pasar noches así o días así.
Andando
jodiendo, pues.
Como decimos nosotros, embriado.
Embriado, andando sí, embriado. Llegó claro, a pasar eso. Claro. Te bajabas de un avión, coronaste. Ay, qué viejo, mano, coronaste. ¿Qué? Eso pasó.
Por supuesto, claro. Desordenado. Ah,
salud por eso,
man. Sentimentalmente.
Por eso. ¿Qué año tan hermoso? Aplauso, por favor. ¿Qué año tan hermoso viviste, querido Felipe?
Que se repita.
Ey, ya va. Te noto ahí el wikicito medio
guarapeado. No, estoy bien. El mío está más amarillo que el tuyo. No,
por eso, ponémelo amarillo catarpila.
Eso sí estuvo.
Ven acá, mi querido Felipe. Ya hoy soy otra persona, porque obviamente ya tenéis muchos años, mucha experiencia, tenéis una carrera sólida, una familia sólida. Fíjate, ¿qué porcentaje hoy en día? Porque cuando uno se descabellaba, yo te decía, ¿qué porcentaje le das al sexo en una pareja? Anteriormente hubiera dicho, oye, el 150%, oye, mentira, porque nada más era eso.
Claro.
En ese entonces. Pero hoy en día, ya con madurez, ¿qué porcentaje le dais al sexo en una pareja estable?
Por eso. Es que, a ver, esa pregunta es bien compleja, ¿no?
Okay.
Una cosa es tu pareja, otra cosa es tu esposa.
Correcto.
Porque, si estás en un noviazgo y depende también de
sí, la, si va de comenzando,
la, pues. De la etapa de la vida en la que estés. Cuando uno está comenzando, compadre, imagínate. Escoba nueva.
Eso, o sea, es mañana, tarde y noche, oye.
Claro, cuando estás comenzando. Incluso yo tengo mucho, yo trato de aplicar ese principio también en mis canciones. O a la hora de escribir, uno como compositor, ¿qué es? Uno es una herramienta buscando ponerla a disposición de gente que se va a identificar.
Correcto.
Contigo.
Una conexión directa.
Exacto. Yo, en medio de mi ignorancia, yo siempre he definido esa etapa del amor como el color rosa, en donde todo es bonito.
Correcto.
Todo es bonito.
La del noviazgo inicial.
Sí. Okay. Compadre, hasta los peos se celebran.
Exactamente.
¿Sí me entiendes?
Sí.
¡Ay, amor!
¡Amor! Huele increíble, de verdad. ¡Échame otro! Listo. ¡No! ¡Qué bello!
Eso es lindo, correcto, todo es lindo, correcto. Todo es perfecto y podrá demorar, no sé, en promedio, dependiendo de las personas, no sé, 2 meses, 3 meses. Pero para mí la parte importante es la que viene después, que son los días grises, los días que traen problemas, los días que traen la convivencia, ¿verdad? Ese día a día,
claro.
lo que verdaderamente te va a decir si la relación funciona o no funciona. Entonces, cuando tú hablas de, por ejemplo, en este momento, el sexo en una vida matrimonial en donde hay 10.000
cosas,
ítems,
sí,
para sacar adelante tu matrimonio, yo me atrevería a decir que, no sé, el sexo debería ser un para ser honesto, un 40% tal vez.
¿40%?
Sí, porque es que el otro, compadre, el otro 60 es un mundo de cosas.
Es, ¿no?, una caja de sorpresas, Felipe, hermano. Fíjate que, no, porque la mayoría de los que yo les hago la pregunta me dicen, oye, 70, 60, 80, y vos estás diciendo bien específico, porque yo soy de los que, yo soy de los que dice, Felipe, que para mí, si se puede todos los días, dale todos los días, pero obviamente, en la vida real, en la vida real, que lo que vos estás diciendo, hay varios ítems que eso es imposible.
Claro, compadre, repito, yo soy felizmente casado. En mi casa tengo conmigo viviendo 3 hijos hermosos. Ojo, es la etapa también en la que estoy viviendo.
Claro.
Compadre, mi hijo mayor vive en otra ciudad, pero viene mucho también a la casa. En vacaciones, tuvieron vacaciones, demoraron los 4 en casa un mes completo.
Nada
Vea,
pasó.
Compadre.
El tiempo, confesiones del gran Felipe.
El tiempo que le queda a uno como esposo.
Claro.
Para medio poder escaparte con tu mujer, compadre.
Un ratico. Es nulo, es casi nulo.
Eso es un complejo.
Pero vení acá. Pero ahora soy de los que le mete a la creatividad cuando hay que meterle para salir un poquito a veces de la monotonía o rutina, ¿o no? ¿O te quedas como en un bao?
No, por supuesto.
Que siempre
hay que
creatividad.
Sus cositas, compadre, porque si no te aburre. Lo monótono...
Lo monótono aburre.
Se sale, o sea, no está bien.
¿Y cantáis, Felipe? O sea, soy de los que...
En casa canto muy poco.
Poquito.
En casa canto muy
y
poco.
Y porque llegas a una fiesta familiar y te dices, ¡cantá, Felipe! Que es casi siempre.
No me gusta mucho. Los que me conocen, de hecho, Los que me conocen, que son cercanos a mí y que me aman, saben, son las personas aquellas a las cuales tengo que convencerlas de que me dejen sacar la guitarra. Y que me dicen, no seas marica, qué guitarra ni qué nada.
Vamos a hablar.
Y yo, claro, la guitarra. ¿Sí me entiendes? O sea, es al revés la situación. Del resto...
Pero esos son tus íntimos.
La verdad, no me gusta mucho como el tema de mezclar guitarra con compartir con amigos y cosas así. Eso es otra cosa.
Porque es que es como llegar y Felipe cantar. Uh-huh. Es típico. Yo llego a un lugar y Nando echa un chiste, pero es que no es tan así.
Sí, sí. El famoso chiste del ginecólogo aplica siempre. ¿Sabes cuál es? ¿No?
Soltalo, pues, soltalo.
¿Cómo así?
Soltalo.
Porque es que mi esposa a veces se molesta conmigo, me dice, pero si tú cantas tan bonito, o sea, ¿por qué le niegas a tus amigos una canción?
Claro.
Y yo, mi amor, no es eso. Tú no has escuchado el chiste del ginecólogo. Si yo fuera ginecólogo, entonces, ¿qué pasaría conmigo?
Nadie me va a decir.
En las fiestas nadie me diría nada, ¿verdad?
¡O proctólogo! ¿Ah?
Cierto.
¿Tú
te imaginas que yo fuera un exboxeador? Entonces, dame un coñazo aquí para ver cómo fue que le pegaste a fulanito. O sea, eso nadie lo...
¿Qué de cojones?
¿Sí me entiendes?
Totalmente. Y yo le acabo de caer y que proctólogo y es urólogo. Porque, papi, ¿sabes por qué? Porque tengo 42 y tengo el examen de la próstata aquí. ¡Vergación! Bueno, fíjate algo, mi querido Felipe. Llegó la hora. Habéis pasado inteligentemente las dos etapas más difíciles de este show. ¡Aplausos, por favor, para Felipe Quedáez! Vamos a hacer el primer juego, Felipe. Se llama, sinceramente, yo que agarro mi iPad, que la gente me la critica, un iPad old school.
Va, compadre.
No, aquí no se borra nada, oye. ¿Ah?
Fina, fina.
Aquí, papi, fíjate. El juego se llama Sinceramente, sencillito, hermano.
Ajá.
Yo te digo una palabra y vos me respondéis con otra, con lo primero que se te venga a la mente, pero relajado, no es rápido, pues. O sea, ok.
Se puede pensar, pues.
Se podéis pensar. Por ejemplo, okay. Si a mí me dicen carro, yo de automático digo Ferrari. Oh, porque okay. yo algún día quiero tener un Ferrari, pero ahorita tengo una gorrita y un relojito que me compré y por algo se empieza.
Compadre, eso se llama proyección.
Proyección y visualización. Salud por eso, hermano.
Ley de atracción.
Ley de la atracción, sí, señor. Entonces, te digo, mi querido Felipe Pipe Peláez, una ciudad.
Madrid.
Un olor.
Vainilla.
Un sabor.
Mango.
Un nombre.
Felipe.
Un cabello.
Rubio.
Un culo.
Hormiga.
Es inteligentísimo este hombre. Una película.
Sexto sentido.
Una red social.
Twitter,
tuiteai. Un cantante.
Juan Luis Guerra.
Huevona. Una actriz de novela.
Wow. Colombia tenemos.
Sí, demasiadas.
Tantas, por Dios. Pero así una. Margalida Castro, de la vieja guardia. Tiene más de 50 novelas encima.
Una fruta.
Mango.
Mango, papi, no pierde. Un beso.
El primero que le di a mi esposa, eso fue una locura.
Inolvidable, ¿no? Un actor de película.
El Padrino, Al Pacino.
Una serie colombiana, de esas de Netflix, que son famosísimas. Decime una.
Fíjate, esta pregunta me agarra. Lo que pasa es que han ladillado tanto con esta maricada de las diferentes mafias que no me gustan mucho, pero...
Pero hay otras que no hay...
No, mentira.
Hay,
la que ha estado, honestamente, hasta ahora, mejor hecha es la de Pablo. O sea, es...
El patrón del mal.
Sí.
Pero ya va.
Muy bien hecho.
Te voy a decir algo. Hay muchas series que no son de narco, de colombianas, que son increíbles.
Ah, bueno, la de Juan Pablo Raba me encantó.
Distrito Salvaje.
Esa.
Distrito Salvaje.
También me encantó.
Esa, es buena.
Sí, señor.
Pero ven acá, ¿por qué te sentí como incómodo, como que, verga? O sea, no
coño,
te ha gustado.
Porque ya me tienen aburrido, ya me tienen hasta aquí con ese cuentecito del siempre, como que los productores a nivel internacional como que no encuentran qué más agarrar para simplemente pensar en el rating.
En Colombia, ¿sí me entiendes? En Colombia.
Y ya estamos mamados. O sea, mira, imagínate que a mí me da, por ejemplo, y es una, bueno, no es crítica, pero sí me das el...
Es tu opinión.
Sí me das el espacio. A mí me da, por ejemplo, las últimas veces que he estado haciendo promoción en Caracas.
Claro.
O sea, amigos de los medios de años, ¿sí me entiendes? Los presentadores, las presentadoras. Y uno llega y te saludan como con ese cariño.
Claro.
Claro, que ya gente que me ha hecho 5, 6, 10 entrevistas y te saludan con ese cariño. ¡Qué más, parce!
Con el acento paisa. ¿Qué hubo, pues, Felipe?
Sí, ¿qué más, pa? Como por congraciarse. Claro, ¿qué más, parce?
Yo, claro.
¿Tú por qué me dices parce?
Exacto.
Yo no soy de Medellín, ni tú tampoco.
Exacto.
Después es que uno analiza, claro, las series.
Claro.
Las series, el urbano. Uno analiza, claro, hay un porqué. Balvin, Maluma, Rey.
Exacto.
Entonces, ¿qué más, parce? Y a eso le metes la serie pegadísima. Bueno, baja Dominicana y es lo mismo.
Es lo mismo.
Y yo,
eso te incomoda.
Okay. Hasta ese punto, sí.
Bueno, fíjate ahorita lo que está pasando. Ahorita hay otra serie que es El Cartel de los Sapos, El Origen. Uh-huh. Y no hablan como en Medellín. Ahora es el acento de Cali. Y eso me sorprendió. Vos a ves, ve, vení. Uh-huh. Y todo es, o sea, como que o le dieron la vuelta, ya no contemos la historia desde el punto de vista de los paisas. Ahora vamos a contarlo desde el punto de vista de los caleños.
Creo que ya está rayado.
Pero, por ejemplo, cuando hacían la serie, y nos salimos un poquito del juego porque te sentí así. Por ejemplo, yo amo profundamente la televisión colombiana. Amo Colombia, la conozco perfectamente. Cuando hacían la serie... hay muchas series colombianas de costeños, no me acuerdo ahorita el nombre, que hacía Carlos Vives, que hacía la misma de Diomedes, de Francisco,
claro,
el Hombre.
Claro,
o sea,
Escalona.
Toda esa serie, Escalona, todas esas series de no me acuerdo cómo se llaman, yo me las vi todas. Donde trabajaba Alejandro,
que decían, Palacio.
Que decían el Duro y Sasa. En fin. Esas series hablaban costeño y no tenían nada que ver con el mundo de la mafia.
Sí, claro.
Y era la costa. ¡Ay, qué!
Chiqueco. Pero, ojo.
Eran historias del folclore y la cultura colombiana.
Ok, pero cuando tú analizas el nivel de proyección y de exposición internacional...
Oh, ya te entendí.
Las que generan
billetes
y,
son
por
esas.
Supuesto, salen... Por cada país que salga una de las anteriores... Sale a 15.
Exactamente.
Cualquiera que tenga este enganchecito y uno dice, wow.
Es arrecho el público y el morbo, ¿no? ¿Ah? Bueno, mi querido Felipe, a ver. Ajá, un superhéroe. Estamos en
El Hombre Araña.
Una bebida alcohólica.
Whisky.
Sin dudar, ¿no? A ver, un libro.
El coronel no tiene quien le escriba.
Muy bien, bueno, hermano, ha pasado muy bien este juego que se llama Sinceramente. ¡Hola! Bien, mi querido Felipe, fíjate algo, brother. Habéis cantado en muchos lugares hermosos del mundo, como me acabas de mencionar, el Madison Square Garden. Habéis estado en festivales multitudinarios en Colombia, en Venezuela. Ahora vamos a hablar de momentos de gloria y momentos lindos. Yo quiero que Felipe Peláez ahorita me describa. Pero describímelo como si lo estuvieras viviendo cuando te estás acordando que tenés la narración. Uh-huh. Vos que narráis con las manos poesías hermosísimas. Un momento de gloria en tu carrera. Que cuando estuviste parado frente a tanta gente, puede ser un momento en una tarima, puede ser en un estudio con algún artista que quería. Un momento que vos le diste gracias a Dios internamente por haber vivido ese momento tan bonito.
Sí. Bueno, indudablemente la noche que nos ganamos el primer Grammy, Eso fue una noche más que especial, porque nosotros llegamos literalmente con una expectativa muy pequeña. Yo me sentía seguro, por supuesto, del producto. Pero aparentemente todo indicaba que el gran ganador comercial iba a ser Silvestre. Y nosotros llegamos por allá todos tímidos. Estábamos sentados en la fila, no sé, 8, cuando vemos que llega, y perteneciendo a la misma disquera,
claro,
vemos que llega Silvestre con toda su
llegó sólido, pues, llegó sólido.
Claro, llegó con toda la comitiva y el presidente de la compañía, o sea, todo el mundo en primera fila. Y nosotros acá, pum, éramos 3, y nos sentamos, y cuando comienza la ceremonia, o sea, ese momento obviamente que marca la vida de quien sea. Y yo recuerdo que cuando dijeron el ganador es, pum, y dijeron Diferente, que fue el nombre del álbum. Uh-huh. O sea, yo quedé así y me quedé en shock. O sea, en shock, así que se me borró el cassette. Ya reaccioné cuando mi esposa me dice, mi amor, que salgas. Y yo, tum, me levanté, fui con Manuel Julián, mi coronero, recibimos por supuesto la estatuilla. Y literalmente yo no me acordaba, es decir, de los mismos nervios, yo no me acordaba de lo que dije.
Complicado eso.
Y a uno lo llevan por la parte de atrás, allá están todos los de prensa del mundo.
Claro.
Como te toman la foto, claro, el centro de prensa del Latin Grammy, y luego te das la vuelta por el otro lado, o sea, te demoras como 15 minutos en volver otra vez al punto donde está el público. Y yo no me acordaba de nada, o sea, a mí me tocó luego buscar en televisión qué fue lo que dije.
Lo que dijiste.
Porque no me acordaba. Ese es un momento indiscutiblemente...
Y hablaste bien, Felipe.
Sí, afortunadamente me fue bien. dije ahí 2-3 cosas, pero bueno, chévere. Ese es un momento. Otro momento que me marcó mucho, yo demoré años, compadre, años. Participé como 3 veces, hasta donde recuerdo. Yo soñaba, y este tiene una particularidad, es el aplausómetro del evento en la Feria de la Chinita, ¿verdad? La presentación en la Plaza de Toros.
La
Orquídea. Sí, y la primera vez que fui, bien, como que, y yo como que, o sea, necesito trabajar más.
Exacto.
Tengo que...
Exacto.
Estar. Y yo le decía a todo el equipo de Venezuela, o sea, yo necesito estar hasta en la sopa, pero hay que trabajar más, No, mira que salió un show aquí y tal. Yo dije, bueno, listo, me voy a ir desde el martes. Yo, entonces, háblate con Fulanito y Perencejito. Vamos a visitar universidades y colegios. Y vamos a repartir, no sé, 1,000 CDs, pero hay que llegarle a la gente.
Iniciativa tuya.
Sí, claro. Y comencé a hacer ese trabajo. Entonces ahí empecé a darle, marica, que la urbe, que la uru, que la... el colegio no sé qué. Y dele. Y era con la guitarra yendo para allá, yendo para acá. Y yo, sí, hágale, listo, promoción. O sea, fue un trabajo muy lindo, como de 5 años.
¿Para mi show fuiste?
Sí, claro.
Yo, en el show de los guapos, saludos.
Sí.
Y ese video está en YouTube. Busca el show de los guapos, Felipe Peláez. Y ahí va a salir que estabas con tu guitarra.
Hasta que por fin, compadre. 5 años después. Y cuando ya fuimos por la tercera vez. Ya llegó el momento. Que ese momento sí me hizo, obviamente, lloré mucho.
En la tarima.
De la alegría. Claro, porque es que es un momento que tú no puedes... fingir, es la algarabía de la gente, y esa vaina se quería caer, o sea, y la gente gritando, y cuando ya eso por fin dijo doble orquídea de diamante, yo dije, ah, no, ahí sí ya.
Salud por eso, ya. Hermano, salud por eso. Y en la tierra que donde naciste,
compadre,
donde naciste.
Y así mismo fue. Una pea, no joda, que nos pegamos ese día.
¡Joda! ¡Curro de pea, oye!
Imagínate que salimos de ahí, de la orquídea, resulta que yo me tocaba cerrar una feria en
¿Qué canción cantaste esa noche?
Sí, no estoy... Bueno, obviamente, El Amor Más Grande del Planeta, te amo, fueron como tres canciones. Pero ese no era el lío, yo tenía un avión parqueado porque tenía show en Santa Bárbara, creo, en Santa Bárbara del Zulia.
Ajá.
Entonces... Pero yo no podía creerlo, o sea, yo llevaba la... Yo tengo fotos en donde yo la veía y yo no podía hacer esto. ¿Qué clase de borrachera nos pegamos?
¡Nos ganamos esta vaina, Mariki, que nos joda!
De la felicidad. Erga, para ese momento, la verdad que lo tengo muy, muy marcado. Yo miraba a la gente así y era toda la plaza así, o sea, una cosa así, ¡oh, qué idea! Y yo, ¡wow!
Eso lo hace marcar.
Recuerdo que todavía estaba, ay, nuestro querido...
Daniel Zarco. Saluda a Danielito Zarco.
Todavía estaba Daniel y él me decía, coño, te veo
loco,
bien.
Loco, ¿te habéis ganado algo? Sí. Loco, el cariño de la gente. Besos, Dani. Ahorita estamos haciendo una obra de teatro juntos, Daniel Zarco y yo, y somos dos señores. Él es Dalia y yo soy Marucha. Andamos girando por todo Estados Unidos.
Hay que verla,
compadre. Se llama Señores de Maracaibo. Bueno, si estáis por aquí, te invitamos en cualquier momento. Ahora, fíjate algo. Todos esos reconocimientos, ¿tenés un lugar especial en tu casa donde los tengáis?
Sí, por supuesto.
Y a veces te pones con un whiskycito ese caro y te pones a recordar y echar el cassette para atrás.
Claro, y lo maravilloso de YouTube, compadre, ahí está... Una gran mayoría de registros, claro, por supuesto. La nostalgia es una vaina muy, muy bonita y para disfrutar. A veces en el estudio, bueno, una parte de los reconocimientos está en la oficina y las cositas más significativas logré acomodarlas en el estudio.
Felipe, y de todas esas presentaciones que habéis hecho, ¿con qué cantante lograste cantar, valga la redundancia, en un escenario que vos dijiste, verga, lo logré? Estar al lado de una superestrella, así que vos admirabas mucho y de repente se te dio.
Bueno, fíjate, he tenido pocas experiencias cantando con otros en vivo, pero de las cosas más chéveres que me han pasado fue una vez, yo fui guitarrista
de muchas
bandas vallenatas y tuve la oportunidad de trabajar con Diomedes Díaz.
Ah, bueno.
Y una vez Diomedes, y eso está precisamente en YouTube, y una vez Diomedes me invitó a cantar con él.
Eso fue genial.
Qué cosa tan espectacular. En una ciudad que se llama Bucaramanga.
En Bucaramanga, eso es para allá, de frío, hay frío ahí.
Yo no podía creerlo, man. Yo, ¿qué es esta vaina? Y aparte de eso, se puso a improvisar en medio de la canción y me decía, improvise, que usted improvisa bien. Y yo... Pero bueno, logramos sacar la canción adelante. Y otra vez, y también he sido, musicalmente he tenido siempre una química muy, muy fuerte con Gilberto Santa Rosa.
Claro.
Tenemos una gran amistad y una vez también me invitó a cantar con él y nos echamos
Que estuviste nominado al Grammy con Gilberto. Con
y estuvimos en Puerto Rico en un concierto que él hizo en vivo. También, compadre, eso sí fue... Bueno, yo puedo hablar aquí como sea, eso fue la cagadera y la cagadera.
¿Por qué? Contame.
¿Cómo que por qué? Imagínate, Gilberto Santa Rosa.
¿En el Choliseo fue?
No, en un teatro.
Arrechísimo de los de ellos, sí.
En un teatro y él me dice, está, unos amigos para que cantes conmigo la canción aquella, una canción que yo escribí, que él la grabó y me dijo, no, pero quiero cantarla contigo. Y yo, bueno, está bien. Y todo iba bien hasta que llegué al camerino.
¿Por qué?
Cani García canta más que, Dios mío, que la palabra. El maestro Johnny Ventura, que en paz descanse,
claro,
acaba de fallecer. Y yo, Rubén Blades.
No había más sencillo.
¿Oíste? Rubén Blades.
La huevona.
¿Quién más estaba de invitado? Éramos cinco invitados. Por Colombia era el único yo. Y cuando yo llego y veo a esos tipos en el camerino, joda, compadre, a mí yo me puse de todos los colores, marica. O sea, pero te estoy
hablando... pero no te embolataste, oye, saliste para adelante.
Te estoy hablando de que, claro, pero me tocó repetir.
Claro.
El mismo Gilberto llegó un momento que se dio cuenta que yo estaba tan cagado.
¿Cómo repetiste el verso improvisado? Sí,
No. Repetí la toma de la canción porque él mismo me jaló aparte y me dijo, si estás aquí, es porque yo quiero que estés aquí. Y a mí me gusta lo que tú haces, sé tú. Tú tienes claro. tu vaina. Yo lo único que quiero es que seas tú. ¿Te pasa, chico? Disfrútalo. Disfrútalo que tú eres grande. Y yo, me joda, maestro, pero es que estos manes me tienen nervioso. Oíste, y él me...
Lo que pasa es que...
Y él me dijo...
Lo que pasa es que hay...
Tú eres tú. Es lo que quiero, por eso te invité. Sé tú, no le pares bola más nada.
No, pero eso habla muy bien tuyo, papi, porque hay un respeto, ¿me entendés? Y de ver tanta gente talentosa, claro.
Por Dios, yo veía a Rubén y yo... O sea, qué claro. circunstancia en la que vine a conocer yo a este señor.
Bueno, fíjate algo. Yo conocí a Gilberto Santa Rosa porque me tocó dirigir un video junto a Alejandro Galán, un videoclip donde él y Ronald Borja, y dirigir yo a Gilberto, maestro, y de un momento que me dijo Gilberto, Spielberg, pero no me presiones tanto, o sea, pues yo le decía, maestro, baile, joda, o sea, yo, porque es una emoción, pero con un respeto que uno llama, sí. ¿Qué hago? Me comporto, la cago, o sea, le digo, la toma salió mal, un poquito para acá.
No, a mí la tembladera, compadre, eso. Sí me agarró, que hasta él mismo me dijo, bueno, bájale dos, o sea, fresco, tal, o sea, adelante, yo.
Ven acá, y fíjate, fuiste guitarrista y compusiste muchas canciones para el Gremio Vallenato más antes de ser vos Felipe Peláez. ¿Qué pasó? Y probablemente esta pregunta te la hayan hecho. ¿Qué pasó cuando te convertiste en Felipe Peláez y todas esas personas que vos le hiciste canciones tuvieron que voltear obligado? A la verga, este es Felipe. Y ahora está al nivel nuestro o quizás viene la proyección de Felipe y viene más para arriba. ¿Existe un respeto en el gremio del mundo de vallenato con vos o cómo te vieron cuando empezaste a salir para arriba?
Bueno, gracias a Dios creo que se fortaleció la relación con casi todos mis colegas, que obviamente a partir de ahí empecé a llamarlos colegas, pero era muy bonito, fue muy bonito porque claro, pues a cada uno de ellos ya les había dado una canción, claro. dos canciones, tres canciones. Y como que...
O sea, fue bonito. Hubo un agradecimiento.
Sí, claro.
O sea, hoy día son tus
claro,
amigos.
Claro, por supuesto. Mis colegas. Yo recuerdo que el primero, un tipo que al cual el vallenato le debe mucho, pero mucho, mucho, y que yo admiro y quiero mucho. Y fue el primero que públicamente en un aeropuerto me dijo, no tienes idea de lo que me alegra, lo que está pasando contigo. Y me dijo, te montaste al tren. Te montaste al tren, Felipe, y lo estás haciendo con tu sello, con tu sonido. No le bajes la guardia, tal. El maestro Israel Romero.
Oh, wow, el pollo Irra, sí, señor.
Fue el primero.
No, pero no te lo dijo nadie tampoco. Increíble. O sea, un maestro de maestro del folclore.
Ya después todos, claro. Pero en realidad nunca hubo la reacción así que el pique, que la... No. En realidad,
porque siempre se estila, vos conocés el mundo del espectáculo perfectamente, ¿no?
Pero, sí, pues...
Entre ustedes hay esa camaradería,
pero,
o por lo menos con vos.
Conmigo creo que fue un poco diferente porque es que llegar, por ejemplo, con un artista como Peter, como Silvestre, en donde el proceso fue... Yo tuve la oportunidad de... trabajar en el descubrimiento, por ejemplo, de Silvestre, de Peter, trabajar detrás de producirlos, hacerles sus primeros
éxitos,
sus primeros discos éxitos, luego como compositor, también como guitarrista, verlos crecer, ¿verdad? Y luego años más adelante poder decirles colega, compartir tarima con ellos.
Comparten. De repente están en una ciudad, coinciden y beben y parrilla. Y
No como quisiéramos, pero por supuesto que sí, hay un colegaje. El vallenato tiende a ser un poco más independiente. En realidad, como género, nos falta mucho la unión. Es decir, géneros como el urbano o como la música popular, por ejemplo, andina, montañera de Colombia, son un poco más unidos. El vallenato somos un poco más... islas independientes, pero a la hora de un llamado y de defender el género, por supuesto que todos estamos ahí.
Claro, el vallenato enciende. Bueno, papi, llega el momento de hacer el segundo juego en Ado de la Gente en YouTube. ¡Vamos pues!
Si estás en el estado de Texas y quieres hacer tu sueño realidad de tener una vivienda propia, quieres comprar una casa en Texas, pues yo te voy a recomendar al mejor realtor de todo Texas. Se llama Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Sí, señor, él te va a guiar, él te va a asesorar de la mejor manera para que tú puedas hacer tu sueño realidad, que es comprar una casa. Así que llámalo ya de mi parte, preguntar es gratis. Recuerda, si estás en Texas y quieres comprar una casa, llama a Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Si de licor se trata, ustedes saben que yo soy un profesional en la materia. Así que les voy a recomendar un lugar para que ustedes vayan a comprar el licor para cualquier evento, para cualquier ocasión, para cualquier celebración. Se llama CR Liquor by Clark en nuestras 8 sedes. Además, te voy a recomendar el vodka de Miami, el vodka Clark. Vive la experiencia del vodka Clark. Atención Miami, los esperamos en CR Liquor.
Bien, querido, vamos a seguir jugando entonces. Yo prefiero.
Refil.
Salucita, mijo. Lo llevo en la buena, mijo. A ver. Yo prefiero. Yo te voy a decir dos cosas. Vos vas a preferir una, pero tenés que justificarme la respuesta. Y le vas a dar, escúchame que vos sois una mente. Le vas a dar la connotación que vos queráis. Uh-huh. ¿Ok? Vamos, Felipe. Yo prefiero apartamento o casa. ¿Y por qué? Brevemente.
Casa.
¿Por qué?
Amplitud. En los espacios. Tal vez un poco más de privacidad de pronto.
No, ya ahí está bien.
Sí, sí.
Yo prefiero playa o piscina.
Depende.
¿De qué depende?
Depende. Yo ahí sí, como decía mi abuela, yo soy mal pobre.
¿Por qué?
Porque yo no me baño en playa. Si yo no logro verme
el suelo,
la uña del dedo gordo,
no te
del
metes.
Pie, esa no es playa para mí.
¡Ay! ¿Qué? Hacia la mujer mía, hacia la esposa mía. Yo le digo, padre, yo soy cifrina.
Perdóname la vida. Tiene que ser agua muy clarita. Parque Tayrona, Playa Tayrona, Cristales, no. Santa Marta.
Barú, allá en la Sierra de Rosario.
Para los Roques, o sea, esas playitas.
No te vayas en Boca Grande, oye. Esa, ¿en Boca Grande qué?
Por allá. Ahí no, compadre, ahí parrandeo. Yo, mira, disfruto, te como un sancocho, lo que sea, te parrandeo, jodo y todo, pero al agua no me meto.
Y
la
esa.
Piscina siempre me va a gustar una buena
piscina. Piscina sabrosa. Pero, okay.
Hombre, yo soy muy acuático.
Ok, mi querido Felipe, yo prefiero carro o camioneta.
Camioneta.
¿Por qué?
Incluso antes de tener familia, siempre preferí camioneta. Hoy, obviamente, por el combo.
Claro.
Necesito todo el combo y por la... Fíjate, yo soy más de confort que por ejemplo, de velocidad.
Deje de velocidad. Tienes que ir comodito, pues.
Nunca me vas a ver corriendo. Esa filosofía de correr no es conmigo.
Ok, yo prefiero culona o tetona.
Mierda, carajo.
¿Y qué? ¿Qué preferís?
No, joda.
No joda.
Fíjate tú. Ojo lo que te voy a responder.
Dale.
Yo soy un costeño atípico.
¿Por qué? No, ya veo. Te lo dije hace rato. ¿Sos atípico,
sí,
atípico?
Yo soy atípico porque... No, yo no parezco ni guajiro con esto que te voy a
totalmente
decir.
Totalmente no parece ni guajiro.
Nunca me... O sea, ni lo uno ni lo otro. Es decir, el
¿no
gusto,
tenés una preferencia?
No. El gusto de por ejemplo, del 99% de mis amigos es que le gustan las dos.
Okay.
Que todo sea aumentativo un poquito.
Okay.
Culona, tetona, okay. Piernona, nalgona,
piernona,
caderona.
Pero es que ya va, pero es que así son las colombianas y las venezolanas.
Por eso, tipo yayita.
¿Cuál es yayita?
La de Condorito.
Exacto, tipo yayita.
Tipo yayita.
Tipo yayita.
Compadre, a mí no.
No puede ser.
A mí me gusta más. Bueno, no vayamos lejos. Miren una foto de mi esposa. A mí me gusta que sea un poco más modelo, un poco más flaca. Que tenga, yo te voy a cambiar la terminación, o sea, que tenga sus nalguitas bien chéveres, sus teticas bien chéveres, o sea, que sea un poco más frágil, un poco más Barbie.
Oye, salud, hermano. Loco, de verdad que Felipe, vos me tenés a mí desconcertado en todas las respuestas. Joda, qué man tan bacán, oye. Y firme, vergación. Fíjate algo, mi querido Felipe Peláez. Yo prefiero rápido o lento. ¿Y por qué?
Lento. Lento se disfruta más, se detalla más. Y se olvida menos.
¡Ah! No, marico, eso es una canción. Eso es una canción. Te disfruto más. Es una canción. Es arrecho entrevistar a un compositor, porque él tiene la lírica ahí, está rápido, pum, pam. A ver, yo prefiero con la luz apagada o con la luz encendida.
¿Y se puede la mitad?
Sí. Tenue. El bombillito de celular por allá.
Tenue. La típica, ¿verdad, compadre? La típica.
Yo prefiero atardecer o amanecer.
Ahí sí voy con las dos. Las dos sensaciones son...
son sublimes, ¿no?
Espectaculares, compadre, las dos. O sea levantarte tú así a conciencia, no sé. Lo que pasa es que, bueno, una... En la mañana, obviamente, uno la liga más a... Ah, bueno, no sé que te estés echando unos tragos por claro. Ahí te agarró el amanecer. Pero si estás en una condición normal, compa, y si tú sales, por ejemplo, a, no sé, a caminar o a hacer deporte y ves el amanecer.
Es sabroso.
Tú dices, no, o sea,
sí, estoy sí. Vivo, esto es vida, esto es vida. Vivo. Correcto. Pero también uno cuando está rascado, que uno amanece, no jodas, esto es vida, oye. ¿Ah?
No, compadre, a mí me daba al revés.
¿Cómo
cuando,
así?
Cuando llegaba el amanecer... Eso le llamábamos nosotros el azul reproche.
¿Por qué?
Claro, cuando ya salía, que empezaba a salir la vaina así, ¡ay, Dios mío! O sea, y uno que es medio vampiresco, compadre, ¡corra!
Mira, o sea,
ya, hasta ahí llegaba
la fiesta. A mí me pasa así también, que cuando sale el sol, me quiero volver a meter.
Me caía un fastidio y una
porque
cosa
así. Soy un noctámbulo, pasé toda la noche en el estudio metido.
Exacto.
Bien, yo prefiero, mi querido Felipe Peláez, arepa o pan.
La arepa, compadre, si hay un elemento de la canasta familiar en la cual, mejor dicho, es el único producto que lleva 20 años generando una polémica no agresiva.
Exacto. ya iba para allá.
Entre Colombia y Venezuela.
¿Y cuál te gusta más a vos?
Las dos porque son diferentes.
Exacto.
Que nosotros tenemos, o sea, imagínate, vamos desde la arepa paisa, que no sabe a nada, pero pega con todo.
Exacto. A la arepa de choclo.
A la arepa de huevo con carne molida. Pero es que cuando tú vas a la Reina Pepiá y a la otra, ajá, y a la otra,
y a la arepita con carne asada de nosotros.
Papá,
cuidado.
Que su hermano, no sé qué, ya
le ronca.
Otra. O sea, son, en realidad es para que se complementen, no para que discutan el origen.
A ver, fíjate algo. Yo prefiero... ¿J Balvin o Maluma?
Caramba.
Son mis vecinos los dos, ¿no? O sea, no. Me lo van a reclamar cuando estemos sacando al perro a miar. O sea,
no, mentira.
O sea, mentira. Nos vemos. O sea, nos vemos.
No, los dos por igual, la verdad.
Son tus amigos.
Son unas máquinas.
Bueno, son tus vecinos, pues.
No, y son... A los dos los quiero mucho y sobre todo que... He sido testigo del proceso de los dos y son unas máquinas.
De trabajar,
unas,
no paran.
Son
¿no?
unas bestias y cada uno con su cuento y no terminan de hacer una cosa cuando ya... O sea, ¿sabes qué es lo que más les admiro y me enorgullece? Que es que una cosa es montarte, ¿verdad?, en el patín cuando la tendencia está dando. Lo que más les admiro a ellos es que ellos hacen tendencia.
Total.
Y eso, ahí es donde está el diferencial.
La cada piensa antes de dar un paso bien pensadito.
Y cada uno está en lo suyo y he tenido la oportunidad de escucharlo delante de 50,000 personas y así con una guitarra y saber de dónde
descalzo viene, en el patio de su
dónde,
casa, pues normal.
De dónde viene su sentir y poderlos escuchar cantando, no sé, una ranchera, otra cosa. Y uno dice, joda, que estos manes, o sea, del por qué sienten como sienten su música.
Mira, y yo sé que yo que tengo tantos años en el mundo del espectáculo, sé que no es tan así. Pero si son vecinos, como que de repente, Mariqui, ¿por qué no hacemos un tema, oye? Yo sé que no es tan así, pero no se ha dado eso entre...
Bueno, con Maluma, por supuesto que sí se dio así.
Claro.
Salió de un asado que tuvimos en casa.
Ah, pero hablaste argentino ahora, salió de un asado, ¿viste?
Sí, sí, ah. No. Que salió, salió la vaina que lo invitamos y fue, bueno, con su mamá. Nuestras familias son muy amigas. Y yo recuerdo que ya yo tenía la canción lista, Vivo Pensando en Ti. Ya estaba lista, producida.
Y Vivo Pensando en Ti.
Y ya estaba lista, todo listo, solamente faltaba masterizar. Y Maluma fue a la casa, tal, y bueno, empezamos, tú sabes que las estrellas fit no toman esto, las estrellas fit toman gin tonic.
Claro, claro.
Porque ese es el que menos caloría, la vaina.
Los cuadritos, papi.
Claro, claro. Entonces estaba Maluma tirándose su gin tonic en la casa, tin, 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 y yo mi whisky dándole, tin, tin, güey. Entonces Maluma dice, marica, vengo con una canción tan bacana. Y yo, muéstrala. Y claro, ya empezamos a poner la
claro,
música de
apretar.
Nosotros. Y me agarra Maluma con esa canción. Del rato, vamos a ser feliz, vamos a ser... Y yo dije, uy, marica. Esto es un paro. Y él me dijo, nunca se me olvida porque me pareció muy estratégico, me dijo, lo que pasa es que como he venido con tanto fit y tanto fit, ya el público me castiga si yo no saco también mis cosas solo.
Claro.
Y en esta vengo solo. Y me la puso y yo, qué cancionzota. Entonces, y ay, pero ¿y tú qué estás haciendo? Y dije, bueno, yo acabo de hacer este tema, como una fusión bien chévere, y la hice en Miami con Andrés Castro, mira, está, y le puse la canción y Maluma. Ay, marica, qué canción. Y otra vez, yo no cita, me dijo, a todo el mundo le pasa esa vaina. Siempre que con una amiga del barrio, una amiga del colegio, que uno nunca pudo
exacto.
conquistarla. Y otra vez, parce. Y otra
la
vez,
historia completita.
Y a la tercera vez. Y otra vez. Y me la hizo poner como 5 veces. Y yo, chete, man. Pues, al día siguiente, fuimos allá a la casa de él, que habían hecho una paella, una maestra, no sé qué. Cuando ya nos habíamos tomado otra vez los 2 traguitos, me dijo, la canción.
¿Y qué?
Otra vez pon la canción.
¿Y qué le vamos a meter? Oye, claro. Ajá.
Y así fue que salió. Me dijo, no, hermano, esta canción tenemos que hacerla.
Y salió lindo.
Y ya yo tenía todo listo. Yo dije, ¿de verdad? Yo dije, bueno, retrasamos el plan de trabajo 2 meses porque obviamente había que hacer una estrategia diferente. Y claro. Así, si Maluma se estaba montando pues en claro. el patín, había que hacerlo distinto.
Claro. Sí. Papi, excelente. Ahora fíjate, yo prefiero Carlos Vives o Juanes. Géneros diferentes.
No, yo por corazón prefiero Carlos.
Por el género.
Obvio, me parezco un poco más a él.
Claro.
Y aunque por Dios, Juanes es increíble.
Sí.
El sabor, ese sonido y ese toque que le dio Juanes a nuestras montañas, a nuestro campesino de toda esta región paisa. Ese toque es indiscutible. El orgullo que siento por los dos, por supuesto, que es igual. Pero como buen Caribe, mi gusto musical va más con lo que hace Carlos.
Bueno, y con esta respuesta tan linda, ¡no joda! ¡Terminamos este juego bien bacán! ¡Salud, mi hermano! Ok, mi querido Felipe Peláez, hablemos de la actualidad. Uh-huh. ¿Qué andas haciendo que vos no te quedáis tranquilo nunca? ¿Qué está haciendo Felipe Peláez ahorita, en este momento, con la música?
Bueno, por supuesto que estamos como rediseñando todas las estrategias post-pandemia, acomodándonos. Han sido, la verdad que han sido tiempos muy locos. Hemos aprendido muchas vainas. Bueno, para ustedes, por ejemplo, que son personajes tan, ¿cómo te digo? Más allá de las giras que hacen con los shows permanentemente, ustedes han tenido clarísimo de toda la vida este camino digital, ¿verdad?
Claro.
Nosotros no. A nosotros nos tocó acostumbrarnos de un día a otro y a los trancazos a subsistir con tu empresa a través de la virtualidad.
Claro.
Esto sí... O sea, Nando, a mí me dio muchísimo, me dio muy duro. Yo nunca ni siquiera al equipo le comenté. Pero la primera vez que me tocó cantar un show virtual,
Claro.
O sea, yo dije,
no había energía, pues, ahí. Cuando no hay energía de tu público gritando,
puta, es muy duro. Y listo, sí, saber que había una cantidad de gente de aquel lado de la cámara. Pero
no tenías un público chiquitico, por lo menos ahí.
Pero no, pues la producción, exacto, 4 personas, pero precisamente ya cuando empezamos a cogerle y están saliendo las cosas y pilas, la empresa tal, una transmisión en vivo, son 2,000 personas, vamos a darle, claro, y necesitan que... Ya cuando empezamos a coger...
Te volviste a montar en el patín, en el tren, exacto, como te dijo el tirito, Pollo Irra.
El tirito, ya yo comencé también a decirle, claro, a producción, yo le decía, yo les voy a agradecer un favor. O sea, en cuanto termine la canción marica, óyense a aplaudir,
claro,
y a mantenerme como chévere, porque el guarapazo es duro, o sea, cantarle a una cámara
sí,
tranquilo, mi hermano, va para eso. Entonces empezamos a darle duro. La virtualidad llegó para quedarse en nuestra industria, pero Dios mío, qué tiempo.
Pero igual yo siento que para la música, Felipe, la virtualidad es una ventaja. Porque vos sacas un tema y lo pones en tus plataformas digitales y eso comienza a echar dolitas todos los días en una alcancía. Tran, tran, tran,
sí,
tran.
Sí, por supuesto.
A usted, y a vos más como cantautor, que componés tus propias canciones, capaz y no tenés que compartir, sí, mucho con la gente. Pues.
Pero fíjate, ¿verdad? Sentir el aplauso verdadero no tiene precio. Sí,
sí. Y es tu escuela.
Sí.
Es tu escuela, además. Entonces, y es complicado llegar a la universidad, no, pero si esto fue lo que yo aprendí en la escuela, esto, uh-huh, no es tan así, pero los tiempos sin duda han cambiado.
Pero estamos dichosos afrontando esta nueva etapa, yo la llamo la del desquite. Obviamente, bueno, ya con todo el cuidado del caso y ya un poquito más tranquilos, ¿verdad? Ya vacunados, ya me dio COVID.
Entonces, ¿cómo te fue con el COVID?
Sin embargo,
¿Te dio leve o te dio duro?
Leve, leve.
Qué bueno.
Gracias a Dios me dio leve. Pero preparándonos para lo que viene, porque esto está pintando genial.
Está pintando genial.
Genial, ¿no? Tanto en nuestro país como aquí en Estados Unidos, hermano.
Música para rato.
Me viene una época, yo creo que bastante fuerte aquí en Estados Unidos.
Bueno, papi, estoy a la orden, ya sabes, que siempre hay amarillo y siempre hay cositas. Fíjate algo, naciste en Maracaibo y de Maracaibo nació una marca muy importante que en la actualidad, pues, yo estoy muy orgulloso de ellos. Porque han hecho las cosas muy bien, que son mis amigos de Free Cover, ¿no?
Sí, señor.
Free Cover, a quien los saludo desde aquí, que los tuve aquí también haciéndoles una entrevista a Neg y a Chompa, son mis grandes amigos desde hace muchos años. Y ya vos grabaste un Free Cover. Y sois el primer artista internacional en grabar un Free Cover, que ya es una marca que está sólida, que está,
sí,
solvente, pero lo bonito es que nace de Maracaibo. De unos maracuchos. Y vos naciste en Maracaibo.
Así es. Así
grabaste
es.
El Free Cover. Ya sabéis que la gente está loca por ver tu Free Cover. Por ver tu Free Cover, porque ya mucha gente sabe que soy vos. ¿Qué sentiste? Háblame de esa experiencia de grabar el Free Cover. ¿Qué es lo que viene?
Bueno, obviamente la alegría inmensa de tener un público totalmente felipista, un público muy, muy, muy mío.
Es así.
Yo no podía creerlo.
Es así.
Cuando
te sabe las canciones más que vos.
Cuando yo hablé con Chompa y con el equipo de trabajo, me dijeron, no, mira, esto, a ver, de los patrocinantes y eso, a lo mejor vienen unas 20 personas, no sé, tal, porque, ajá, la idea es que nos acompañen. Y yo, bueno, sí, sí, perfecto, chévere. Y cuando íbamos llegando al sitio de la grabación y empiezo yo a contar los carros en el parqueadero.
O dijiste American Airlines, Madison Square Garden, prepárate.
Dios mío, ¿aquí qué pasó? Y después llega uno de los muchachos y se me acerca al camerino y me dice, o sea, estoy, ¿cómo fue que me dijo? Estoy tan contento de estar tan ahuevonado de tanta gente, o sea, como tan... O sea, en ningún Free Cover nos había tocado
tanta gente.
Lidiar con este voltaje. Se nos salió de las manos. No sabemos de dónde salió tanta gente. No los podemos echar de aquí.
Claro.
Pero qué sensación tan bacana. Y yo siempre lo he dicho abiertamente. Para mí es un honor hacer música con estos personajes tan, tan bravos todos.
Musicazos todos, ¿no?
Ya yo conocía conocí a varios de ellos y obviamente haciéndole seguimiento a su carrera. Te comentaba, por ejemplo, Máscara, Erasmo.
Erasmito, Guasmo.
Guasmo, todos estos muchachos ya había, hicimos unas sesiones maravillosas, por ejemplo, cuando grabamos con mi compadre Nacho.
Claro.
A quien le mando un abrazo gigantesco a Nacho, a Chino. Mejor dicho, aprovecho para saludarlos a todos que son mis hermanos, que los quiero, los admiro, los respeto. A Luis Fernando, a Ronald, al viejo Gustavo, que lo quiero muchísimo, al Neguito Borja.
Zulianidad máximo.
O sea, la gente no se imagina del cariño. A San Luis, a... ¿Quién más, hermano? A mi hermano, por Dios. Poeta de poetas, Jorge Luis Chacín. No jodas, es que son tantos y
estoy
tantos.
Estoy nombrando pura gente que no bebe casi.
Al maestro Rick.
Pura gente que no bebe casi. Santiago, Luigi.
No, Luigi no tanto, Santiago, hermano. Al maestro Ricardo. Yasmil. No jodas,
Yasmil,
sí. O sea, son demasiados, sí, y demasiados, sí, sí, y demasiados. Entonces, es bonito en realidad tener un reencuentro con personajes que sabes que con los que siempre has tenido una familiaridad, un nexo, eso es muy bonito. O sea, es que el cariño que tiene Venezuela a mi música no es de gratis, compadre.
No es de gratis.
O sea, primero que todo hay un trabajo y hay una conexión natural.
Total.
También, natural.
La sangre, papi, la sangre.
Sí. Como dice Zuleta, la sangre llama.
¡Eche! Fíjate algo, y de estos muchachos nuevos que empiezan como que a hacer también, sí, música vallenata, ¿quién de repente por ahí te suena?
No, me gusta mucho, por supuesto, lo que está haciendo Elder Dayan, como buen hijo de Diomedes, muy talentoso, improvisa muy bien, tiene también ese timbre característico de los Días, y bueno,
es talentoso,
hace,
todo,
lo,
¿no?,
hace muy muy chévere, Elder.
Fíjate, nosotros tenemos un amigo en común que también ama tu música y que también viene perfilándose, por lo menos. ¿Qué te parece Roymer Prado?
Muy bien. Tuve la oportunidad de compartir con él en estos días, analizar su trabajo, y de hecho vamos a, Dios mediante, hacer unas cosas
bien interesantes. No, puede ser una primicia que estáis tirando
bien
aquí.
Bien interesantes por ahí. En su carrera.
Por
qué
favor.
Qué gran, querido, talento.
Zuliano
aparte,
también.
Y eso que se me quedaban por fuera, es que yo soy seguidor de adolescentes de toda la vida. Y me dio mucha, pero mucha alegría encontrarme con este proceso tan, tan, tan bonito que le está dando la vida, que le está dando la oportunidad a Roymer. Y sobre todo la forma en la que está él conceptuando el cómo hacer vallenato hoy en día, viviendo aquí.
Adaptado aquí a Estados, sí, Unidos.
Eso me parece interesante.
Ven acá, papi. Fíjate, ya estamos llegando casi a la parte final, uh-huh, del show. La he pasado espectacular. Vos sos un man bacán, elegante,
gracias,
sofisticado.
Compadre.
Ven acá. Ya agradecimos a Rodolfo Atencio, que es tu compadre, por esta conexión. Rodolfo, te enviamos de acá un saludo cariñosísimo. A alguien aquí, quien conozco desde niño. Pero yo no te puedo dejar ir si no cantamos algo, Felipe, o sea, alguito, algo con la guitarra. Si quieres, yo toco el piano. Alguito como para que.
Un capelazo, está bien.
O querés un capelazo, pero te querés una guitarrita.
No, así está bien.
¿Queréis soltar algo?
Sabroso, sí.
¿Qué podéis soltar ahí?
¿Qué será?
¿Tenés el micrófono? ¿Lo tenés aquí? ¿No? Decí vos de repente
a ver,
un capelazo así que te suene, pues.
No, el amor más grande.
Ok.
Es el que le gusta a la gente.
Déjame presentarte entonces, porque la gente ahorita se echa cerveza aquí. Ok. Señoras y señores, en el mundo entero, en vivo, totalmente a capela, con sentimiento especial que lo caracteriza, nos va a cantar Felipe Peláez, el amor más grande del planeta, aquí en Nando de la Gente en YouTube. Dale, pues.
Vamos a hacerle un saludo genérico.
Dale, pues.
Genérico, es decir, para que en este momento él agarre a ella, le dé un abrazo, un besito y le diga: mi amor, esta canción la mandé a pedir para ti.
¡Por favor, ¿cierto?, querido!
Mejor dicho.
Esa es su cámara, Felipe.
Entonces, ahí yo me hago el loco, ¿verdad?
Mientras él agarra y la aprieta.
Y entonces ahí yo le digo a la cámara: mi amor, espero que te encuentres muy bien, espero que hayas disfrutado esta entrevista. Quiero que sepas que ese hombre que tú tienes ahí al lado te ama con pasión. Él simplemente quiere decirte que eres la persona más importante en su vida y que por eso te va a dedicar un pedazo de esta canción. Que sigan siendo el amor más grande del planeta. Allá donde ustedes se encuentran, seguramente va a estar el amor presente. Esto dice así. Ay, cómo olvidar aquel momento en que nos vimos. Dos corazones a mil millas por segundo. Salieron disparados, locamente enamorarse. Nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. No, no. Y nació el amor más grande del planeta. Porque no habrá razones para que se muera. Este amor tiene tendencias a lo infinito. Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Yo voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda, por Dios. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas, ay, nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie.
¡Por favor, qué lindo! Único, irrepetible, lo vivieron a capela. Bueno, manito, yo te agradezco profundamente que hayas aceptado la invitación. Me siento de verdad
a
feliz.
A ti, hermano querido, gracias.
La pasamos genial. Te auguro, hermano, un futuro enorme, con brillo, con triunfos como lo que habéis cosechado. Sos una bellísima,
Dios te oiga, compadre.
Una bellísima persona. Y nada, mano, Dios te bendiga. Seguid haciendo música, no paréis nunca. De hacer música y
ya
salud,
no se hace más
eso.
Nada, compadre.
De
gracias,
verdad,
de verdad.
Contento,
una excelente conversa. Buen conversador. Bravo, bravo. Gracias, compadre, de verdad. Muy bien.
Maracucho al fin. Bueno, señores, como les digo siempre, suscríbanse a mi canal de YouTube, que es gratis. Eso no cuesta nada. Dice suscribirse. Ustedes le dan ahí, ping, ping, ping. Y, señoras y señores, de Maracaibo, Zulia, Venezuela, yo soy Nando de la Gente. Gracias hoy por haber venido a mi show.